Las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El ejército ruso detiene al director general de la central nuclear de Zaporilla, Guillermo Vila.
Sí, lo ha confirmado la Agencia Internacional de Energía Atómica, que espera una solución rápida de un asunto que dice tiene un impacto muy significativo en la seguridad y protección de la planta. Mientras, la comunidad internacional sigue rechazando la anexión ilegal por parte de Rusia de los territorios ucranianos ocupados. Países como China o Turquía, que están llamados a tener un papel importante en una posible negociación entre Kiev y Moscú, ven en la integridad territorial de Ucrania una línea roja. Vámonos a Moscú, corresponsal Ricardo Marquina.
Turquía se desmarca profundamente de Rusia y critica sin ambages la anexión de territorios ucranianos por parte de Moscú. Según un comunicado del Ministerio de Exteriores turco, esta anexión por la fuerza es una flagrante violación del derecho internacional. También añaden que Ankara apoya fuertemente la integridad territorial, la independencia y la soberanía de Ucrania. Este es un nuevo golpe diplomático para el Kremlin, proveniente de uno de los pocos socios que le quedaban. Antes fueron Mongolia, India o Kazajistán quienes le dieron la espalda. Incluso Armenia planea ahora salirse del grupo de seguridad colectiva que lidera Moscú. China, de momento, calla. Pero según muchos analistas, Pekín está tremendamente incómoda con la situación generada por Moscú.
Y la próxima semana el gobierno podría llevar al Consejo de Ministros el proyecto de presupuestos generales del Estado. Aún hay escollos importantes como el aumento del gasto en defensa, al que se opone Podemos, y también el tema de los sueldos de los funcionarios. Mañana lunes el gobierno volverá a reunirse con los sindicatos para tratar de cerrar esta última cuestión, Alicia García.
Tras el encuentro del pasado jueves entre Hacienda y los sindicatos, la última oferta de subida salarial a los empleados públicos es del 9,5% en 3 años. UGT acepta la propuesta, Comisiones Obreras apunta a que también, mientras que el CESIF lo ve insuficiente teniendo en cuenta la elevada tasa de inflación y pretende llegar al 10%. Miles de funcionarios, convocados precisamente por CESIF, se manifestaron en Madrid para reclamar alzas salariales acordes al ritmo al que suben los precios. Si miramos al sector privado, la subida media de los sueldos pactada en los convenios colectivos está en el entorno del 2,6%.
Y la falta de personal amenaza la asignatura de matemáticas. En las últimas oposiciones para docentes, el 40% de las plazas no se cubrieron. Hablamos de 700 puestos de trabajo que en muchos casos tienen que llenarse con otros especialistas que no son matemáticos. Te hablo de ingenieros, arquitectos o incluso de químicos. Lo explica a COPE Onofro Monzó, presidente de la Federación de Profesores de Matemáticas.
Tiene que tener un dominio superior de la asignatura que debe dar, es decir, debe de conocer la materia que debe dar, no solo con el nivel que tiene que impartir, sino desde un punto de vista superior, y eso en matemáticas está garantizado. Y por otra parte, es importante el dominio de la didáctica de las matemáticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora estamos pendientes del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, Luis Calador.
Ha podido comenzar la carrera, Carlos Miguel.
Tailandia y está liderando Bezeki, pero ahora mismo va a ceder la posición, la acaba de ceder a Jack Miller porque se había ido fuera de la pista. Jack Miller primero, Bezeki segundo, Bagnaia en la tercera posición, cuarto, Oliveira en la sexta posición, la séptima posición ahora mismo está Marc Márquez. Y ojo, el líder del campeonato, Quartararo, está sufriendo, décimo séptimo, ahora mismo sería líder del mundial, pero puede pasar de todo, carrera pasada por agua, 22 vueltas del final, Bagnaia.
Donde no ha podido terminar es en Moto2, donde Ai Aogura, sexto, ha recortado distancias con el español Augusto Fernández, séptimo. También en motor, a las 2 comienza el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, con Leclerc partiendo desde la pole en una carrera en la que Fernando Alonso se convertirá en el piloto que ha participado en más grandes premios, 350. En la Liga, el campeonato acaba de anunciar un minuto de silencio por la tragedia de Indonesia en los campos de primera y segunda división. Además, ayer victoria del Barça 0-1 ante el Mallorca con otro gol de Robert Lewandowski. También ganó el Atlético 0-2 en el campo del Sevilla con el puesto de Lopetegui discutido. Se habla del retorno de Jorge Sampaoli, victoria del Valladolid en el campo del Getafe 2-3 y empate a 0 entre Cádiz y Villarreal. A las 2 tenemos Español Valencia, a las 4 y cuarto Celta Betis, 6 y media Girona Real Sociedad y a las 9 Real Madrid Osasuna. Pero la noticia del día en el Real Madrid no es solo el partido, sino también la Asamblea General de Socios. Expectación por la posibilidad de que Florentino Pérez se pronuncie sobre la Superliga en una asamblea que acaba de comenzar.
Ahora en COPE, continúas escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. En una hora, más noticias. Y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Otro va, otra copa, otra cara. Que se va a empezar desde cero y mañana será igual, se repite la historia y se va.
En la semana de las rupturas conyugales mediáticas o las rupturas de pareja mediáticas, ciertamente podemos incluir toda la atención que recientemente ha recibido el exmarido de la infanta Cristina en sus nuevas relaciones. Y justamente acaba de salir un libro sobre este tema, sobre la apasionante vida de la infanta Cristina y todo lo que ha acontecido en España desde que ella nació y a lo largo de su vida. La autora es bien prestigiosa, es buena amiga mía y en Ediciones B ha sacado el libro Los secretos de la infanta, nuestra querida Paloma Barrientos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Otra vez vuelta a casa, a esta casa.
Sí, sí, porque tú tienes una larga trayectoria
pues,
en COPE.
Estuve aquí muchísimos años. Yo estaba en aquel momento trabajando en el Tiempo, que estaba aquí al lado, en la revista Tiempo. Y aquí pues he colaborado con los grandes, con Herrera, con Luis del Olmo, con Antonio Herrero, con Luis. Y la verdad es que para mí es una etapa muy, muy, muy bonita.
Porque la gente que viene aquí y nos ve después de un camino en el que se han cruzado nuestros itinerarios siempre está contenta. Sí. COPE le gusta. Este es un lugar cálido.
Hombre, yo siempre digo que te he tenido la suerte de trabajar siempre en medios libres y este fue uno de ellos.
Efectivamente. Bueno, pues lo primero que quiero que me cuentes de la infanta Cristina es una cosa que dices muy al comienzo del texto que me ha sorprendido enormemente. Dice, su nacimiento fue una decepción para el rey don Juan Carlos.
Hombre, a ver, esto hay que explicarlo. El problema, o las monarquías se basan en la herencia, se basan en que haya un heredero. En España y en la monarquía española aún sigue, lo principal es el varón, o sea, la preeminencia del varón sobre la mujer. Y en este caso, pues había nacido ya la infanta Elena, y ¿qué es lo que se quería? Pues un varón. Entonces, no es que fuera decepción, pero digamos que no había ecografía. Y igual que en el caso de cuando nació el príncipe Felipe, el rey por fin dijo ya ha nacido un machote, pues en este caso era la segunda, que además en el libro cuento precisamente que el ser la segunda después en la vida le facilitó precisamente estar en ese lugar en la familia.
Ahora hablamos sobre ese punto porque es muy interesante, sí. Incluso el análisis psicológico, pero tú dices que esa decepción que supuso para don Juan Carlos que se produjese una segunda niña, ¿no? Uh-huh. Donde ya esperaban el varón, hasta deterioró el matrimonio.
Yo creo que el matrimonio se deterioró realmente a raíz del nacimiento del príncipe Felipe. Yo creo que ya a partir de ahí, pues los desencuentros entre los reyes Juan Carlos y don Juan Carlos y doña Sofía, pues fue a más. Y que realmente, fíjate, es curioso, porque después de esa travesía del desierto de la reina doña Sofía, creo que al final se han vuelto, hay como una línea, digamos, de amistad.
Entre doña Sofía y don Juan Carlos.
Sí, además lo hemos podido ver en el funeral de la reina de Inglaterra. Y después de esos desencuentros y de esos, bueno, pues digamos que no era una familia desestructurada, pues yo creo, fíjate, que ahora hay ese nexo de unión de somos mayores, vamos a dejarnos de tonterías y además...
Es que es sorprendente cuánto tiempo hemos tardado, por lo menos la opinión pública general, ¿no? En saber que los reyes estaban separados, porque efectivamente durante muchísimos años la situación ya era de un gran deterioro conyugal y eso no se transparentaba.
Se transparentaba en el mundo periodístico. En el mundo periodístico se sabía las amistades como luego
aguerridas.
Como luego Corina bautizó las amistades entrañables, porque fue Corina la que dijo en la primera entrevista que hizo que ella era una amiga entrañable. Entonces, hombre, eran del dominio público. También es cierto que hubo demasiados nombres y que tampoco fueron reales. Es decir, que que algunas damas se apuntaron a ese carro. Y efectivamente, sí, que precisamente la infanta Cristina, una de las cosas que hace es también se marcha porque tampoco tiene interés en una familia donde cada uno va por su lado.
Sí, sí, tú dices muchas veces que más que una familia que se relacionase con afecto y en una constancia, es un co-living, o sea, que ellos sí compartían casa, pero cada uno hacía sí sus cosas.
Eso sí que lo que sí que era en el tema institucional, pues sí que aparentemente eran una familia unida, y hay que recordar precisamente esos posados navideños, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decirte que eso sirvió a la infanta Cristina para realmente hacer su vida, para ser independiente, o como yo la llamo, invisible, pero esa invisibilidad era de cara a los medios. Es en las casas siempre hay el mayor por el mayor, el pequeño por el pequeño, y lo que hay en medio suele ir a su bola, normalmente. Para
y
bien,
en este caso, además, la
mal
mayor era una chica, el pequeño era un varón, y ella, pues, realmente estaba ahí flotando en un mar de invisibilidad.
De nadie,
porque además tú dices que los esfuerzos de los padres se centraban más en los otros.
Claro, se centraba en la infanta Elena y en el heredero, y entre otras cosas porque la reina Sofía no disimulaba y su predilecto siempre fue Felipe.
¿Y el de don Juan Carlos?
El de don Juan Carlos, yo creo que es que, claro, en aquel tiempo, cuando los niños eran pequeños, realmente tampoco se ocupaba de sus hijos, es decir, tenían su nani, que además lo cuento en el libro, la infanta Cristina ha seguido manteniendo relación con la nani que tuvo durante 7 años. Bueno, ella y la infanta Elena ya han seguido teniendo relación. Pero digamos que sí, que la infanta Cristina estaba en esa tierra de nadie, que cuando ya eres adolescente y cuando eres ya más mayor, pues visto lo visto, le facilitó la vida.
Y ella,
y le facilitó la vida también de cara a la prensa, porque sí que estábamos mucho más pendientes de los novios de la infanta Elena, y mucho más, yo recuerdo que en tiempo, bueno, en aquellos momentos, pues cada 15 días se hacía un listado de las futuribles del príncipe Felipe. Y en cambio de Cristina se marchó a Barcelona y pudo vivir, pues digamos, sus amores o sus relaciones afectivas sin que se la siguiera tanto como su hermana.
Uh-huh. ¿Cómo era Cristina en el colegio?
Siempre se ha señalado, las dos hermanas hicieron prácticamente los cursos juntas, porque la infanta Elena pues tenía más problemas, digamos, de aprendizaje, y estuvieron prácticamente hasta a partir de los 10 años compartieron clase, bueno, compartieron curso. Y lo que aparece en el libro es que era una chica muy despierta, era muy independiente y con muy buena relación con los compañeros. Por eso te digo que yo creo que al ser la segunda iba precisamente a su aire y siempre pendiente cuando eran pequeños, cuando estaban en el colegio, de su hermana. Y aquí hay un papel importante de Carlos García Revenga, que era profesor en el colegio Santa María del Camino, que luego la Casa Real no se portó muy bien con él, pero en aquel momento era profesor y después ya se convirtió un poco en... Bueno, fue el que llevaba la agenda de las infantas ya cuando ya salieron del colegio y cuando ya se hicieron
mayores.
¿Pero era mayores.
¿Y Cristina la que cuidaba de Elena o Elena la que cuidaba de Cristina?
No, era Cristina la que siempre estaba más pendiente de su hermana. Digamos que la infanta Elena siempre iba detrás de la infanta Cristina en el aprendizaje y, digamos, en la manera de relacionarse. A la infanta Elena le vino muy bien todo lo que fue el mundo hípico, porque ahí sí que...
Destacó mucho.
Sí. Mientras que, fíjate, es curioso porque yo hasta que no empecé a investigar sobre la infanta Cristina, resulta que la infanta Cristina, aparte de ser muy competitiva, era excelente jugando al pádel.
Ah, fíjate.
Sí, y entonces, en cuanto podía, cualquiera que pasara por ahí por el Palacio de la Zarzuela, le decía, venga, vamos a jugar un partido.
Y así como las dos hermanas estuvieron muy unidas durante la primera infancia, etcétera, la etapa escolar, en los años de adolescencia, don Felipe y Cristina, el actual rey y la infanta, fueron grandes compañeros de fiesta.
Bueno, mejor dicho, cuando ya fueron mayores de edad, es decir, cuando ya cumplieron 18 años, bueno, 18 el príncipe y, digamos, 22... Sí, la infanta Cristina, y sobre todo en Palma. En Palma, ahí los veranos eran, que además yo solo lo he vivido, era a veces una locura. Primero compartían todo lo que era la afición de por la vela, competían en la Copa del Rey y en las regatas que había allí en Palma, y después eran las salidas nocturnas, que yo recuerdo pues de estar en un sitio, los periodistas, luego pues te ibas al final acababas también en una disco o en un pub, y claro, la faena era cuando aparecían el príncipe y la infanta Cristina y sus y la pandilla, porque por supuesto no se podían hacer fotos, bebían hasta no haber un mañana, pero claro, todo eso no lo podías contar, que era lo normal, porque nosotros estábamos ahí en plan de ocio. Y la infanta Cristina, en aquel momento, que sí que nos sorprendía muchísimo, bebía tequila. Tequila con 7-Up.
Ah, mira.
Sí. Se gusta. Una cosa rarísima, pero porque no estaba de moda, ahora sí está de moda el tequila con la cerveza, pero era con 7-Up.
Mira.
Y ahí estaban, pues eso, los de seguridad, que al final, claro, decíamos, oye, pues llévalos que vayan a otra parte, pero que no vengan al sitio donde estamos nosotros. Porque, claro, pues verles ahí acodados en la barra y chupito va y chupito viene. Pues era una faena.
La infanta tuvo un empeño particular en estudiar ciencias políticas y sociología en la Complutense. Dice nuestra amiga que era una facultad eminentemente republicana la que visitó, y debió ser un trago ver pintadas en la pared como "no queremos ni infanta de naranja ni infanta de limón" o "abajo la monarquía, viva la república".
Bueno, pues era lo más suave, porque era, pues había otros que era pedían el asesinato del rey. Y quiero decir que es que en aquellos momentos hay que tener en cuenta que en aquellos momentos ETA estaba absolutamente activa. Y es más, primero, es cierto que la infanta Cristina, sus padres querían que estudiara pues otra carrera. La infanta Elena había estudiado magisterio, y una carrera, digamos, pues más de chicas, como se llamaban antes. Y la infanta Cristina, por eso siempre digo que era muy independiente y marcó las pautas, dijo que no, que ella quería hacer políticas, y en ese momento la universidad, que estaba además al lado de la facultad de veterinaria, pues era un nido complicado de manifestaciones, etcétera, etcétera. Es más, Monedero fue compañero de la infanta Cristina, bueno, dos clases más arriba.
Ah, no lo sabía.
Sí, sí. Y llegó un momento en que fue la propia infanta Cristina el que cada día pues se quitaba y limpiaba las pintadas, y al día siguiente estaban, claro. Y entonces llegó un momento que la infanta Cristina dijo que al decano que no, que pasaba de que quitaran las pintadas. Y hubo un tema bastante, bastante tremendo en la facultad, porque no sé si recuerdas que se detuvo un comando de ETA, y en ese comando parte de las informaciones eran el posible secuestro, bueno, el posible no, el secuestro de la infanta Cristina, y entonces tenían los planos de la facultad de políticas, porque estaba como una cuesta, cómo se podía entrar por abajo, es decir, que lo tenían todo planeado. Y ahí tuvo unos meses que no fue a la facultad porque se lo prohibieron. Bueno, se lo prohibieron la seguridad.
Los servicios de seguridad, claro.
Y luego ya nada, luego ya volvió. Y ahí cuento también una anécdota, que era muy, muy buena estudiante y tuvo, digamos, un desencuentro con algún profesor que era, por supuesto, eran republicanos, consideraban que la infanta Cristina no tenía que estudiar y la suspendieron. Entonces ella lo que hizo fue revisión de examen, y no solamente revisión de examen, sino lo que dijo es que lo quería oral. Y entonces, efectivamente, no solamente sacó una buena nota, sino que le tuvieron que poner un sobresaliente, y uno de ellos me reconoció en su momento que efectivamente que la habían suspendido por ser infanta.
Jolín, qué barbaridad.
Ya, bueno, pero que estamos hablando de unos años que efectivamente estaba la democracia, pero bueno, había muchísimo movimiento en esa universidad.
Sí, 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 sí. Dices que el tipo de hombres que le gustaban a doña Cristina eran atléticos, divertidos y a poder ser rubios y con ojos azules. Y haces todo sí. Una, bueno, pues toda una incursión en lo que fueron sus relaciones, sus novietes, etcétera. Dices además que ella era celosa, que por eso no pudo salir no prosperó con Álvaro Bultó, ¿no?
Efectivamente, sí, ella, por mucho que le querían presentar en estas recepciones de los primos reales a príncipes y demás, pues es más, en su momento incluso se habló de un posible encuentro entre el príncipe Carlos de Inglaterra y la infanta Cristina, pero también del actual rey de los belgas, de Felipe de Bélgica. Pero resulta que Felipe de Bélgica efectivamente venía a España, pero venía a España y estaba mucho en Sevilla, porque en aquel momento, fíjate tú qué casualidad de la vida, él estaba enamorado o tonteaba con la que es actualmente la novia de Mario Conde.
Ajá, Adriana Torres. Esta chica,
sí. Fíjate las vueltas que da la vida. Y efectivamente Cristina no quería ni realeza ni nada, y luego ya se ha visto, es decir, el hombre que eligió. Y ella estuvo pues muy enamorada, primero de Fernando León, que además fue profesor suyo de vela y compartían pues regatas y demás. Después llegó este Álvaro Bultó, y con Álvaro Bultó pues estuvo varios años, que se conocieron en Baqueira, pero ahí era curioso porque ella consideraba que Bultó era muy creído, que era, pues porque era muy guapo. Y Bultó a su vez, pues claro, ¿cómo se iba a liar con la infanta Cristina? Y fue ella después en Baqueira, cuando ya llegan a Barcelona, fue ella la que empieza a llamar por teléfono y acaban saliendo. Pero llegó un momento que la infanta Cristina era muy, muy, muy celosa. Y claro, Bultó era un hombre que gustaba, que era muy, bueno, pues que era muy atlético, que iba a las reuniones en cualquier momento, pues gustaba tanto a los chicos como a las chicas, como en todo, porque era, yo le conocí y era un hombre súper cariñoso, que falleció también.
Sí, en el año 2015.
Y entonces eso nada, se fue diluyendo. Y luego después pues llegaron, se habló de Juanjo Puig Corbé, se habló de Cayetano Martínez de Irujo, y de Fernando Royán, que era un jugador de waterpolo que falleció también. Y fue precisamente Royán el que le presentó en Atlanta a Iñaki Urdangarín, porque eso, a la infanta Cristina le gustaba Royan, pero bueno, llegaron a ser muy muy amigos, y la infanta le dijo, oye, ¿y ese de los ojos azules quién es? Y el rubio de los ojos azules, que además le llamaba el rubio, era Iñaki Urdangarín,
que por cierto tenía novia.
Bueno, no es que tuviera novia, es que es más, visto lo visto, ahora hemos entendido un poco su proceder. Iñaki Urdangarín tenía a su novia, Carmen Camí, pero no solamente era novia, sino que llegaron a probar el menú de bodas. O sea, quiero decir que, bueno, pues que era una relación absolutamente, absolutamente estable y firme. Pero bueno, ella se enteró cuando estaba en el gimnasio donde trabajaba, se enteró de que su pareja, de que su futuro marido, pues era el novio de la infanta Cristina.
O sea, él no se lo dijo.
No, que va. Y le dio un patatús. Que fíjate, es curioso porque precisamente esta chica nunca habló, nunca contó ninguna intimidad de su relación con Urdangarín, y al final acabó casándose con el dueño de ese gimnasio. De ese gimnasio, tiene una familia estupenda, tiene unos hijos maravillosos y es feliz. Cosa que, visto lo visto, la infanta Cristina no ha tenido.
No, claro, sí, ya mintió en aquella ocasión.
Bueno, mintió
este chico,
no solamente en ese momento, claro, sino que ya. Ahora hemos visto una infidelidad manifiesta, pero ya hubo otras. Una de ellas está en el caso NOS, en el sumario de instrucción del caso NOS, aparece los correos que se mandaba con la mujer de su mejor amigo. Quiero decir que
eran subiditos de tono, sí.
Está claro que Urdangarín, lo que es la fidelidad, no forma parte
de la estructura de su vida.
De ADN, pero sí que es cierto que en aquel momento pues la infanta Cristina perdonó, porque sí que es verdad que para la infanta Cristina una cosa fundamental y importantísima ha sido precisamente su familia. Lo que ella no tuvo, esa familia desestructurada, sí que la ha tenido Cristina con sus hijos, con
Iñaki Urdangarín. Era una familia muy sólida, sí.
Y sobre todo, bueno, pues dándole esa unidad, que los chicos pues realmente lo pasaron francamente mal cuando comenzó el caso NOS.
Claro. Le entró por los ojos desde luego Urdangarín, y tras 2 años de noviazgo la pareja se casó un 4 de octubre del 97 en la Catedral de Barcelona ante 1.500 personas.
Iñaki Urdangarín quiere recibir a Cristina también, infante de España,
la boda
como esposa.
La boda de la infanta Cristina, digamos que fue más sobria, porque la boda de la infanta Elena en Sevilla, eso fue una locura. Yo, fíjate tú, es curioso, es de las mejores bodas que he tenido que hacer profesionalmente, porque estaba todo el mundo en la calle, las señoras se estrenaron, y además pues se montaban mesas de cóctel, que venían las doncellas a traer lo que eran las croquetas y lo que sea, y nos invitaban a los periodistas. La verdad es que fue una boda muy muy bonita, y la de la infanta Cristina fue mucho más sobria. Y el día anterior, que no sé si recuerdas esa imagen de la infanta Cristina, que tenía los ojos un poco hinchados, había dormido poquísimo, y el día anterior había estado pues con los famosos chupitos.
¡Qué barbaridad! ¿Crees que se casaron enamorados?
Es por parte de la infanta Cristina, por supuesto, absolutamente. Yo creo que Iñaki Urdangarín también, es cierto que, fíjate, a pesar de lo que se ha dicho, a quien no le gustaba el asunto del matrimonio era al padre de Iñaki Urdangarín. Él era del PNV, era un hombre que no era monárquico, era carlista, con lo cual los Borbones no le gustaban para nada. Y no le gustaba al principio esa boda ni entroncar con la familia Borbón.
El final de aquella relación, dices tú, que se pudo atisbar ya en todo el follón del palacete de Pedralbes.
Ahí fue, sí, ahí fue el principio del fin. Es decir, el palacete de Pedralbes fue realmente cuando estalla el Casonós, y cuando realmente ahí hay una manera de vivir y una manera de manejar el dinero que Urdangarín no la tenía, y la infanta Cristina oficialmente tampoco, ya tenía su sueldo de la Caixa, y efectivamente ahí eran un palacete que se compraron con una hipoteca impresionante. Y es más, hay un momento en que era el cumpleaños de Iñaki Urdangarín, y hacer una fiesta sorpresa precisamente ahí en el Palacio Pedralbes, en el Palacio Familiar, donde vivían con sus hijos. Y no sé si recuerdas que en aquel momento también acudieron los reyes. Acudió el príncipe Felipe y la reina y la princesa Leticia. Y ahí hubo un momento que hubo un desencuentro entre Iñaki Urdangarín, que ya el rey Felipe ya, yo creo que ahí ya intuía que su cuñado no era trigo limpio, porque le dijo que, bueno, que qué pasaba, que le habían prometido que le iban a ayudar a pagar esa hipoteca de la casa, del palacete. Y claro, el príncipe Felipe en aquel momento dijo, oye, que nosotros no te hemos prometido nada y no habértelo comprado. Y ya empezaron ahí los desencuentros, porque el príncipe de Felipe y Leticia, bueno, cuando eran novios, se veían bastante en Barcelona, que allí tenían mucha más libertad. Y Iñaki Urdangarín fue el que se encargó de comprar el anillo de compromiso que le había encargado el príncipe Felipe, y después la reina Leticia, cuando ya todo el caso no se destapó, nunca más lo volvió a utilizar.
¡Ah, amigo! Amigo, el caso Nos, ¿no? Ese momento.
El caso Nos fue realmente lo que marca todas las relaciones familiares, lo que marca la relación entre el príncipe de Asturias y Leticia con sus cuñados, y ahí es donde se rompe realmente todo. Claro. Y es donde empieza la
cuenta atrás. Fue un 3 de marzo de 2016 cuando se produjo esta imagen que nadie en la Casa Real querría haber visto nunca.
Entonces, ¿podría explicar usted el motivo por el que consta su firma en diferentes actas de Aizón, si dice que no asistía y que no se celebraban, de hecho?
Pues me las pasaban a la firma, y por la confianza que tenía en mi marido y en sus asesores, pues la firmaba, pero no...
Es la infanta.
¿Podría explicar?
Es la infanta hablando de por qué firmaba o dejaba de firmar.
Ah, bueno, sí, es que, es decir, hay una parte en el libro, acaba, porque la primera parte la escribí en el 2014 y luego se ha actualizado. La primera parte acaba de la infanta Cristina ante el juez Torres, que nadie podía imaginar que iba a ser imputada. Luego hay que recordar que, bueno, pues que desimputó. Y en aquel momento pues fue muy llamativo, porque, claro, teníamos acceso al sumario y fueron 500 veces la de no me consta, no sé, y no sé firmar cheques. Hay que tener en cuenta que la infanta Cristina manejaba un presupuesto en la Caixa para proyectos solidarios de 3 millones de euros. Entonces, claro, si ella estaba involucrada, hay que hacer caso a una sentencia que la dejó libre. Que es mucho más inteligente que Iñaki Urdangarín, por supuesto. Que Iñaki Urdangarín es un señor que no tiene carrera universitaria, a pesar de que luego le aprobaron un máster que era indispensable haber tenido una carrera universitaria, y a él se lo regalaron. Pero bueno, la que tenía conocimiento de todo era la infanta Cristina, pero bueno, hay que hacer caso a la justicia.
Bueno, él no estaba tampoco solo. Yo bueno, entiendo que Torres. Ella efectivamente entendía que él estaba rodeado de gente que sabía, y lo que es claro es que confiaba en él, ¿eh? Porque vamos, el susto que se ha debido de pegar cuando le ha visto con su nueva novia, hombre, ha sido morrocotudo.
Eso realmente yo creo que ha sido la gran traición de Iñaki Urdangarín. Es verdad que él, una de las cosas que decía a sus familiares, que estaba en la cárcel porque no habían tenido narices de salvarle, porque él sigue insistiendo en que todo lo que se hizo fue con la supervisión de la Casa Real. Y bueno, pues lo puede seguir diciendo, pero yo lo que digo, que podemos creer o no en la justicia. Si creemos, hay una sentencia que le condena precisamente por una serie de delitos. Cuando él sale, que por cierto, la infanta Cristina fue dedicación absoluta a su marido, absolutamente, mientras estuvo en la cárcel, y por supuesto todo el tema de la manutención y todo el tema económico de los estudios de sus hijos corría a cargo de la infanta Cristina y sigue corriendo a cargo de la infanta Cristina. Pues ¿qué pasa? Yo mantengo que Iñaki Urdangarín forzó esas fotografías, forzó ese paseo de la mano con su compañera de trabajo para dejar claro que llegaba la ruptura. Y efectivamente, para la infanta Cristina, cuando apareció en la revista Lecturas esas fotografías, 24 horas antes ya lo sabía, pero claro, una cosa es que te digan cómo son esas imágenes y otra cosa es verlo en papel y que pues que todo el mundo supiera de esa infidelidad absolutamente manifiesta. Y no solamente, ellos siguen casados. No hay una separación, pero siguen casados. Y es más, las últimas fotografías que hemos visto del Iñaki Urdangarín en la playa de Formentera con Armentia, con tumbados en la playa, poco menos de como si estuvieran en la intimidad de una habitación, pues eso para mí sigue siendo una especie, digamos, de presión. ¿Nos divorciamos o seguiré haciendo este tipo de cosas?
Ah, mira, qué psicología tan tortuosa, verdaderamente.
Claro, es que no tiene mucho sentido. Hay que recordar que Iñaki Urdangarín va con escolta, ¿eh? Uh-huh. Y entonces no tiene mucho sentido estar en una playa cuando aún estás casado. Y no ya por la infanta. En estos casos yo siempre digo que hay que tener respeto a los hijos. Los hijos es verdad que son ya mayores de edad. Hay una, Irene, que tiene 17 años. Entonces, esto como hemos visto en muchas separaciones últimas, como fue lo de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, efectivamente, claro que te puedes desenamorar. Claro que te puedes enamorar de otra persona, de otra. Pero, a ver, hay cosas que son absolutamente innecesarias. Y las fotografías de Iñaki Urdangarín con su novia en la playa de Formentera.
Pues es ya un poco excesivo. Sí. Nos tenemos que despedir por mor del tiempo de radio, pero realmente el libro explica muchas más cosas y podríamos estar horas hablando con Paloma Barrientos. En estos momentos, realmente, lo cuentas al final del libro, Cristina no quiere saber nada de su familia y mucho menos de su hermano. O sea, ¿cómo están las relaciones con don Felipe y doña
Leticia?
Eso
ha variado también, porque yo, bueno, he tenido la suerte de que cuando ya se editó el libro no se hubieran divorciado. Pero en esos momentos, porque ella considera que todo los causantes de que Iñaki Urdangarín fuera a la cárcel fuera y que no le ayudaran fue precisamente su familia. Todo esto ha cambiado con la infidelidad de Iñaki Urdangarín. Es decir, hay un apoyo por parte del rey Felipe, por supuesto de su madre, de la reina Sofía y del rey Juan Carlos. Es más, la reina Sofía, a diferencia de Jaime de Marichalar, que a la infanta Elena le dijo aguanta, con la infanta Cristina desde el primer momento que aparecieron esas fotos.
Y ahora se llevan bien, se quieren, hablan, don
sí,
Felipe, doña Leticia.
Es más, doña Leticia no lo sé, doña Leticia a mí me da la sensación de que no. Pero este verano en Mallorca, antes de que llegara la reina Leticia, hubo un encuentro, fue el rey, porque ya empezaron las regatas, empezaba la Copa del Rey, y fue unos días antes para el entrenamiento. Y ahí hubo un almuerzo en el Palacio de Maribén, la infanta Elena, la infanta Cristina, la reina Sofía, la princesa Irene, el rey Felipe y algunos sobrinos. Es decir, sí, era la madre con sus hijos y con sus nietos. Y yo creo que sí, que ha cambiado muchísimo precisamente porque es que las humillaciones no se perdonan.
No, es que ha sido todo tremendo. Los secretos de la infanta. ¿Quién es realmente Cristina de Borbón? Es el libro de Ediciones B de Paloma Barrientos, que ha realizado una muy profunda investigación. Fascinante, muchísimas gracias.
Cristina, muchísimas gracias a ti. Ya te digo que estoy encantada de volver a reencontrarme y contigo y estar aquí.
Pues así ven que más a menudo gracias. Que te esperamos. Oye, ¿qué hacéis todos aquí? Laura Rubio, Paloma Paulette, a Diego González ya le he visto antes. Todos al estudio otra vez, corre que te corre.
Porque hemos acudido a la llegada de Marcote, que viene en
que
cero coma.
A cantar.
Que hoy ni moño ni nada.
Haciendo gárgaras hoy, para afinar la voz.
Bueno, eso iba a decir bueno. Que está con el pelo suelto.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No llueve, yo me pongo en lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE punto es y en redes sociales.
Plantar un árbol. Épico. Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta.
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, el suelo laminado Artens Extreme Zaragoza de gran resistencia, solo por 15,99 euros el metro cuadrado. Ahorras un 20%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Carlos Alcaraz, que hoy ha estado en todas las conversaciones de este país. ¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Es sencillo. Muy bien. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues ando perdida, ¿eh? Ando, yo no sé vosotros, pero oigo a Mecano, pero no, vamos a hablar de Mecano, Marcote, ponte moño.
No, hola, buenos días, no, vamos a ver si lo
bueno, ponte moño, sí. Que hoy...
No, suéltate el moño.
Oye, va melena.
Oye, suéltate el pelo.
Ponte moño.
Luego me moño.
Pero que está guapo.
Bueno, está guapísimo.
Está precioso.
Es que tiene pelazo.
Pantojil. Melena Pantojil.
Ya quisiera muchos tener semejante melena.
Sí, con bueno, mucho volumen.
Que no te enteras, vamos a ver, si tienes todo, si tienes el Ola aquí encima, que luego hablaréis de él.
Ah, sí, sí.
¿Quién es portada de Ola?
Tamara.
¿Y qué le pasa a la Tamara?
Pues la infidelidad.
Pues amantes. Eso, de eso vamos a hablar.
De la infidelidad.
Claro,
de
sí, cuernos. Claro, de la infidelidad, de cuernos.
Bueno, codiciado Íñigo, ya no sé, ¿eh?
No, ya. Pero una cosa, que ya no se lo creía, ¿no? Que tuvo un poco que sí, como sí. Santo Tomás, meter el dedo en la llaga para darse cuenta, ¿no?
Ella confiaba, hasta que ya las pruebas eran irrefutables. O sea,
hasta que ya, claro.
Ya no había por dónde coger.
Ella le quería mucho, claramente.
Sí, demasiado.
Ahora él, qué modo de aprovecharse, ¿eh? Saliendo el buen corazón de ella, tirando del chicle, que creo que hay vídeos para dar y tomar.
Claro. Eso dice la Lomana.
Qué feo, que vamos a tener nuevos capítulos.
Sí,
seguro. Sí. Bueno, sí, que de lo que vamos a hablar hoy es de qué es.
En general. Es la solución,
pon un par de cuernos a tu depresión. Pues eso, que hoy me voy a orinar un poco en piscina ajena, en este caso en el de la Lomana. O sea, pero yo llevo el cloro, Carmen, no te preocupes. Que vamos a hacer una especie de exprimidor musical, eso que hacéis los sábados de la revistita. Vamos a hablar de la infidelidad, ¿eh? O sea, porque esta mujer ha acabado, pues, para San Isidro, para la corrida de la prensa, por los cuernos que... Porque el pobre hombre...
¡Qué finura!
Muy finura.
Pobrecita.
Y hay uno de los casos más sonados que ha habido últimamente, es el de, en el mundo de la música, es el de Shakira con Piqué.
Sí. ¡Hombre! Bueno. Anda, que no hemos...
Ahí lo tiene también en el
¿También
Lola.
¿También está en el Lola?
Sí, hombre, claro.
Sí, luego lo contaremos porque mira. Va de...
Setentero, rockero, raro.
Bueno, sobre todo de millennial, ¿no? Se ha vestido así un poco como los chicos juveniles, porque la novia, Clara Chía, es muy jovencita.
23 años tiene ella. Que 35
más joven que yo. Hace ya unos años, Shakira sacó una canción con Alejandro Sanz que se llama La Tortura, sí. Que hablaba un poco del tema, lo preveía un poco, y nunca digas este agua no beberé, ni este cura no es mi padre. Bueno, este chiste a lo mejor no es mucho para, no es muy para aquí. Nunca se sabe.
Nunca puedes decir que
y ahora ha sacado un tema que me lo dijiste tú ayer, que era Te Felicito, bueno. Donde con un lenguaje un poco velado deja entrever un poco algún mensaje para
velado,
Piqué.
Velado, no.
Velado, dice.
No la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti, me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel.
Menudas indirectas.
Claro.
Está bastante claro el mensaje. Por ti
ahora
resulta que
lo siente. Ahora lo siente Piqué, ¿sabes? Pero te felicito, como diciendo, ya lo has conseguido lo que querías, ya.
Mira. Ahora va.
Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda.
Pues eso, que se separaron los dos y ahora incluso ella tiene problemas, pero ajenos a la separación, ¿no? Que se la va a llevar.
Con Hacienda.
Va un poco a la cárcel, ¿no? Va
Hacienda somos todos.
Un poco de entre rejas.
Sí, puede ser.
Está ahí dialogando con María Jesús Montero.
Pero tú ibas a escuchar a Chaval que por lo visto lo más seguro es que no vaya a la cárcel.
Es que cuando se puede resolver con chequera nunca se va a la cárcel.
Claro, si tienes parneses, no.
¿Qué van
no
vas a decir? A ¿Qué dice la gente? Pues
bueno, Shakira y Raúl Alejandro, te felicito. Nos retrotraemos un poco más en el tiempo, a principios de siglo. O como mola esto decir, a principios de siglo, cuando fue en el año 2000.
Hace 20 años.
Que la pareja de moda en el Star System americano musical eran Britney Spears y Justin Timberlake. No, Justin Timberlake. Ah. Que,
Bieber era un
que estaban
todavía.
Juntos.
¿Bieber no había nacido? ¿O sí?
Bieber no, sí.
Había nacido, pero tenía 4 o 5 años.
Recién fecundados.
No andaba.
Y eran muy amiguitos y al final fueron pareja, estuvieron 3 años de pareja y se cruzó por medio un tío y hubo infidelidad y Justin Timberlake cantó este Cry Me a River. Qué poético, ¿eh? Cry me a river. Me vas a llorar un río. Como diciendo, te vas a hinchar, se te van a mover los ojos como dos melocotones de...
Podría haber cantado el venado.
También más o menos, ¿no?
El venado, qué bonito el venado.
Sí. Es muy bonito.
El venado lo podíamos poner al final. No.
tengo una mejor para terminar. Ah. Pero bueno, en la historia de amor de Justin Timberlake y Britney Spears se remonta cuando eran presentadores, los dos, que eran dos niños, dos enanos, sí, presentaban el Club Disney americano, ahí se empezaron a conocer, luego por el camino se encontraron y consumaron. La relación se consumó. Allá por el 99, y en el 2022 se cruzó un coreógrafo por medio, era coreógrafo de los dos, porque los dos ya eran artistas, estrellas, y dijo Britney, me voy a bailar un poco, y ahí se rompió la pareja y infidelidades del mundo.
Bueno.
También fue mencionada la que se lió, ya más antiguo, ya en los años 60, el triángulo amoroso formado por George Harrison, su mujer Patti Boyd y Eric Clapton, que empezó a trabajar con George Harrison, se fijó en la mujer y dijo, cuidadito, ¿eh? Incluso le dedicó una canción cuando tenía una banda que se llamaba Derek and the Dominos, Laila.
Fíjate, esto que es conocidísimo, tiene que ver con esto, con el venado.
Le puso Leila al nombre de la canción, que no la iba a llamar Patti porque era muy obvio. Aunque le escribía, por lo visto, cartitas de amor secretas.
Que no había WhatsApp.
Firmadas con la E de Eric Clapton. Y claro, y ella ya...
¡Qué golf!
Pero es que ella se separó de George Harrison, sí, porque le ponía mucho la cornamenta con muchas tías, incluida la mujer del batería de los Beatles, de Ringo Starr. Y ella vio el camino y dijo, me separo de ti, y se fue con
Eric Clapton. ¡Qué salseo todo el mundo!
Fíjate.
Mira, esto se parece un poco a lo de Paloma Cuevas y Luis Miguel, que lo mismo nos ha enterado aquí mi amigo.
¿Qué pasa?
Que se casan.
¿Luis Miguel? Con Paloma Cuevas.
Pero esta no la veía.
Pero Luis Miguel y Ponce eran amigos, ¿no?
Luis Miguel, Ponce y Paloma Cuevas eran buenos amigos.
Le iba a producir un disco incluso, yo creo,
sí,
¿no?
Sí, eran buenos amigos.
Es el mismo triángulo amoroso.
Sí, sí. Bueno.
O sea, Eric Clapton conoció a George Harrison y iba ya con la caña.
Lo mismo es.
Pero aquí el torero se retiró, se fue con la muchachita de Almería y entonces ha quedado en la plaza vacante.
Entonces dijo, vía libre.
Y Luis Miguel ha vuelto y ha dicho, oye, que te invito a un café. Fíjate cómo se están escuchando con toda atención.
Como dice Herrera, ha empezado a hablar.
Se ha empezado a hablar y, oye, que
y
ya
en la espuma
no
del café del corazón
es,
ese. De...
Pero que se van a casar, o sea, que es vale. que ya
es
estamos en esta fase.
Luego hay más canciones que hablan de esto hecho, de las infidelidades, que está muy en boga por esto de Tamara. Hay un tema que se marcaron las TLC, unas raperas americanas, que habla de eso, de la infidelidad, se llama Creep.
¡Vamos!
Bueno, la que se está liando aquí.
Toma culamen ahí.
Madre mía, qué bailongo.
Qué perreo.
Este tema está increíble.
Pero nos has cogido.
Os
ha
cogido
en Instagram.
Hombre, ahora mismo.
Os han pillado.
Hombre, vais a ver a Marcote con todo el melenón.
Ojo, es verdad.
Esto y yo es que me he puesto en chaqueta de serpiente.
Tú vas a ir rockera total.
Perdóname.
Rapera por fuera y rapera. O sea, rockera por fuera, rapera por dentro. Pero lleva como una especie de modelo negro.
Es verdad.
Madre mía, está tremendo.
A black dress.
Bueno, el tema Creep se llama arrastrarse. De eso hablaban, de que... aun sabiendo que su pareja les engañaba, ellas se arrastraban porque querían mantener la relación y tal. Y no todas las TLC estaban muy de acuerdo con esto, porque había una de ellas que se llama Lisa Left Eye López, que ya se ha puesto el pijama de pino porque ya no está entre nosotros.
¡Ay, esto no lo había dicho nunca!
¡Paulete!
En los sinónimos de morirse, ponerse el pijama de pino.
Cerrarse, sí, o doblar servilleta, meterse en el pijama de
pino. Bueno, pues Lisa amenazaba en no querer cantar esta canción y salir a las actuaciones con un trozo de esparadrapo en la boca, porque ella decía que de arrastrarse por un hombre, nada, encima que te ha engañado, ¿para qué te vas a arrastrar?
Eso ha debido de pensar Tamara.
Y más antiguo es el tema que voy a poner ahora, que también habla de eso, de la infidelidad, que se llama I Hear It Through the Grapevines, que se compuso para Gladys Knight, lo cantaron la Creedence, pero a mí la versión que más me gusta es esta de Marvin Gaye.
Que me mola Marvin Gaye, una barbaridad.
Es como muy seductor. Tiene un
tempo. No, es que es buenísimo.
El tema se llama eso, I Heard It Through the Grapevines, que es lo escuché entre las vides, que es una forma que tenían los esclavos negros de hablar de los rumores, ¿no? Lo he escuchado entre las vides. Y es eso. Tamara le pasó un poco, que lo escuchó entre las vides. Esto. Sí.
Oye, entre grupo y grupo.
Que onieva tiriti, tiriti. Y ya, hasta que al final ella dijo, bueno.
Tiritón.
Toro.
Le costó, pero bueno,
bien. El venao.
Una de las mejores, yo supongo que una de las mejores maneras de enfocar que te han pillado una cornamenta es lo que dice Shakira, no, Thalía, en esta canción, que es un poco lo que hizo Onieva, que es no me acuerdo.
De mazo.
Ole, Cris.
Vamos ya.
Vamos.
¡Qué bailantas!
Vamos a decir que sí. Pero no
me acuerdo, no me acuerdo. Pues eso es.
Que si no me acuerdo, no existe.
Íñigo, claro, sí. Oye, pues sí, pues no me acuerdo.
Y este
vídeo, Íñigo, no me acuerdo. Y este otro, no me acuerdo. Y esta foto, no me acuerdo.
¿Cómo le llamo? Íñigo lo niega, ¿no?
Sí. Qué buena.
Lo niega. Bueno, la mejor manera de enfocar una cornamenta cuando te la hacen a ti es la que tuvo Paquita, la del barrio, con este temón que usamos para cerrar, que es un disparate.
Rata inmunda, animal rastrero, historia de la vida, adefesio mal hecho.
Me encanta.
Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija. ¿Cuánto daño me has hecho?
Tamara Falcó, desde aquí te recomendamos este tema como tip para ponerlo de tono en el móvil cuando te llame.
Que sí, Tamara, que pases página con elegancia y le vayan dando, que de menuda te has librao.
Rata de dos patas.
Increíble, rata de dos
patas. Te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Marcote, hoy con más razón que nunca.
Me voy a poner.
Mira que se va a poner el moño en directo. Cójalo en un vídeo, que esto lo tienen que ver.
A ver.
Espérame, Marcote, que te ponemos.
Tenemos que decir la cuenta de Instagram para que todo el mundo lo pueda ver.
Y ya está, y te emboñas, ya está.
Y el hola.
El hola, que te
el hola.
Lola.
Mientras se pone el moño, este hola, que bueno, está la Tamara de portada. Es que está a todo trapo aquí, en primera página.
Bueno, está hiper mega guapa.
Sí, eso es verdad.
No, con un corte, esto que se dice, Bob o Garzón.
Bob,
no sé.
Bob. Garzón es corto, este es Bob, el que es así como por el cuello. Y me encanta la mirada que tiene, así como desafiante.
Bueno, y el titular es glorioso. Rota de dolor ante la ruptura total y la cancelación de su boda, Tamara, la historia de un desengaño, así ha vivido y así se encuentra en sus días más difíciles. Esto llevamos semanas que decimos que Lola, más que una revista, es un documento histórico para llegar a la posteridad.
Esto es.
Y os recomendamos en su momento el funeral en Inglaterra, la muerte de la reina, y ahora esto para contar.
Este número hay que tenerlo.
Si queréis hablar alguna vez del venao, tenéis que tener este número.
Hay que ir al kiosco más cercano a comprar el Lola, porque tiene imágenes de Tamara contando un poco, relatando la historia de estas horas fatídicas en las que se da cuenta de su pues de que su matrimonio no va a ir a ningún sitio, que no hay matrimonio,
no ha empezado,
ni nada.
Que no,
pero
va a
qué estilazo, en fin. Porque además lo cuenta Ola con
mucho gusto, claro.
O sea, salen todas las fotografías, todos los textos, explica perfectamente la historia.
Y aquí aparece, ojo, en una de las páginas donde vienen todas las fotos, las portadas de Lola, que han protagonizado Íñigo y Tamara.
Ey, eso
aquí
no lo
había
visto.
Aquí está, en la parte baja a la izquierda. ¿Lo veis?
Son cuatro, ni más ni menos.
Son
tres.
Cuatro portadas dedicadas a la pareja. Evidentemente, ya está. Todas las que tenía que haber. En la página 58.
Bueno, luego también hay noticias de Risto y de Laura Escanes.
Sí, una exclusiva de...
Y aquí también ha habido cornamenta, creo.
Ayer con Carmen Lomana, no digo nada, os tenéis que bajar el podcast.
Que por cierto hay una exclusiva que cuenta Ola que María García de Jaime y Tomás Páramo están esperando su tercer hijo. Se han anunciado en Ola con un reportaje fotográfico también. La pareja de influencers que, bueno, pues están muy felices y muestra de ello pues es ese tercer hijo que esperan. Y oye, pues que les mandamos un beso muy grande desde aquí también.
Y sale victoria de Marichalar tras la operación de apendicitis en su primera aparición. Está muy pálida, muy muy desenmaquillada, pero bueno, está sana y natural. Como bueno, estás en esta foto está directamente a toda página como saliendo de la cama, directamente. O sea, quiero decir que
pues te digo una cosa, ole por ella, porque salir hoy en día y a cara descubierta tiene un mérito. Oye, y hemos dejado de comentar.
¿Y Clara Chía?
Y Piqué y Clara Chía.
En patinete por París.
Eso. Que
la nueva pareja, mira, muy ochentero, muy rockero, muy así el futbolista del Barça, después de su ruptura con Shakira, que lo estábamos contando antes, pues ahí va el tío con un pañuelo en la cabeza que a Natalia, nuestra técnico, le ha encantado.
Sí, sí, sí. Bueno, la veo yo imitando el look ya.
Y poco estamos hablando de la casa, las casas que antes comentábamos que aparecen en las primeras páginas, ¿eh? En este caso, la casa del diseñador favorito de las reinas europeas, Eduard Vermeulen.
Hay que ir al kiosco, es la única manera de conservar memoria de lo acontecido.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto vale tener la conciencia tranquila?
Algunos le llaman predicador.
Hay muchos pecadores por aquí.
Otros, pistolero.
No se puede servir a Dios y al diablo.
Clint Eastwood.
No lo olvidéis. ¿Por qué no?
El jinete pálido.
Creo que para un predicador esa oferta sería una tentación.
El domingo por la tarde, en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la retirada...
No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse.
Sí.
Digo que
él, Manolo, que él sabe que está ya en la etapa.
Claro.
Sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.